Hola, hola, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar en el estudio de hoy. Y hoy vamos a estudiar el tema que se titula Pasaporte para el cielo. Pasaporte para el cielo. Pero antes que nada, vamos a cantar un primer himno y hacer una oración, ¿vale? El himno es Un día yo he de faltar. El himno 326. El himno 326. Pero antes vamos a hacer una oración. Así que vamos a orar, ¿vale? Oremos. Mi amado Dios, mi Padre Celestial, muchas gracias, mi Padre, porque nos amas, porque nos permites, mi Dios, aprender una lección más. Y ayúdanos, mi Dios, para poder tener la fe y la confianza de que, aunque algunos de nuestros familiares mueran, mi Dios, si mueren en ti, podremos tener la seguridad de verlos un día, cuando esté mi Dios, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, mi Padre, porque cercano estás y porque nos amas. Queremos pedirte, mi Dios, perdón por todo aquello, mi Dios, que no nos habilite o que nos impida estar delante de ti. Te pedimos de todo corazón que puedas, mi Dios, tú limpiar nuestras conciencias. Nos puedas, mi Dios, dar la tranquilidad de poder estar en paz contigo y de reconciliarnos, mi Dios, contigo. Gracias por tu amor y por tu obra para con todos y cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a estudiar, te pedimos que seas tú quien nos acompañe y que con tu Santo Espíritu seas tú quien nos ayude para aprender, mi Dios, las lecciones que tú tengas para nosotros en este día. Gracias, Padre amado, en el nombre santo de Jesús, nuestro amante salvado, te pedimos todas estas cosas y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Vale, el himno Un día yo he de faltar se titula.
Vendrá más cuando no lo sé, solo esto sé que con mi Dios un sitio yo feliz tendré. Sé que pronto llegará, vendrá en su gloria mi Señor, y a su mansión me llevará, y cara a cara le veré, y viviré con él allí, y para siempre. Por su gracia fui.
De acuerdo. Entonces, el título de hoy es Pasaporte para el cielo. Pasaporte para el cielo. Y hoy se trata de una situación que le ha sucedido a unos hermanos que perdieron a una señora. Y la hermana Elena, esto es una carta de la hermana Elena, les hace una reflexión en base a esto, ¿vale? La señora que se ha muerto fue adventista. Creía en el Señor, era creyente en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer nuestro texto que lo tenemos hoy en la Biblia. Y nuestro texto del día de hoy lo tenemos en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Está después de Hechos, después va Romanos, más adelantito está Primera de Corintios, luego va Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo vuelvo a leer describiéndolo un poco. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, porque estas circunstancias, estos problemas, estas tribulaciones que estamos pasando momentáneamente, pasajeramente, temporalmente, en estos días de ahorita, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, todo lo que vemos, son temporales. Y se acaban, pero las que no se ven son eternas, ¿de acuerdo? Y por eso fijamos nuestros ojos en Dios, en las cosas eternas y celestiales. Y entonces comienza así la carta. Pónganle mucha atención. La carta va dirigida a un esposo que ha perdido a su, creo que es a su esposa o a una familia, ¿de acuerdo? Y nos dice así. Me dirijo a usted y a sus hijos. Simpatizo con usted en estos momentos de aflicción. Si estuviera con usted, podría hablarle palabras que lo confortarían. Pero como no lo estoy, solamente puedo escribir unas pocas líneas. Deseo que sepa que no lo he olvidado en su aflicción. No estamos llegando a los peligros de los últimos días. Mucha atención. Nosotros hoy en día no estamos llegando a los peligros de los últimos días. Adivinen qué, estamos es en medio de ellos. Es decir, no estamos llegando a, ya estamos en medio de esos peligros de los últimos días. Estamos en el ocaso de la historia terrena y podemos dejar a nuestros muertos sabiendo que estarán ocultos por un poco tiempo hasta que pase esta indignación. O sea, ¿qué se refiere? Que actualmente estamos en el tiempo del fin, perdón, en los últimos días. Estamos en estos últimos días y ya lo siguiente en nada es que venga el Señor. Es un corto tiempo. El Señor nos dice, ciertamente vengo en breve. Así que cuando uno de nuestros hermanos o parientes muera en el Señor, sabemos de que estarán durmiendo por un poco tiempo hasta que pase la indignación. No necesitamos nosotros lamentarnos por ellos como las demás personas que no tienen esperanza, porque en realidad la vida de los que mueren con Cristo está escondida con Cristo en Dios. Y tenemos toda la razón del mundo para regocijarnos, porque van a estar es como un sueño, durmiendo y descansando en el Señor por un poco tiempo. Y luego se levantarán por la promesa del Señor. Así que no hay de qué lamentarnos. Las dificultades que tienen que enfrentar los que hemos aceptado a Cristo y guardamos sus mandamientos, adivinen qué. Lo repito, las dificultades y los problemas que tenemos que enfrentar cuando aceptamos a Cristo y guardamos sus mandamientos, esas dificultades no provienen de Dios. Porque el texto de Mateo 16, 24 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Y tome su cruz y sígame. Es decir, nosotros tenemos nuestra cruz. Pero no es que Dios ponga las dificultades. No, 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 no. ¿De acuerdo? Entonces, las dificultades que tenemos que enfrentar no son que Dios no las ponga. El deber de nosotros es aferrarnos, el de nosotros como seres inteligentes, es aferrarnos de la verdad y practicar la virtud. La virtud, ¿vale? Aferrarnos a la verdad y practicar la virtud. Pero por desgracia hemos nacido con un desafecto congénito hacia ambas. Es decir, no está en nuestra naturaleza el aferrarnos de la verdad ni practicar la virtud. Y por eso es esa cruz, esas dificultades que tenemos en nuestra vida. Porque es como que va en contra, ¿sí ven? Como que nuestra naturaleza es pecaminosa y todo lo que hacemos va envuelto en pecado. Y por eso es que uno es tan fácil si a uno le preguntan, bueno, ¿helado o brócoli? Uno lo que dice es helado, por decir algo. Si a uno le preguntan, ¿una pareja o una esposa para toda la vida? ¿O muchas mujeres y diversión? Pues lo normal, la naturaleza dice, bueno, muchas mujeres y diversión. Pero eso no es lo correcto. Por eso es que nuestra naturaleza está eso, así, esa maldad, esa inclinación hacia lo malo. Pero, Dios, cuando hemos nacido de nuevo, entregándonos al Señor, es nuestro deber aferrarnos de la verdad y practicar la virtud. Es triste comprobar que nuestro propio carácter se opone a las virtudes que son agradables a la vista de Dios. O sea, lo que es agradable a la vista de Dios, tales como, por ejemplo, la sumisión, la caridad, la dulzura de espíritu y la paciencia que no se altera frente a la provocación. Esas virtudes que son agradables a la vista de Dios se oponen. Uno normalmente no es así y eso no lo tenemos en nuestro carácter. Pero debemos decirnos así, pónganle cuidado. Debemos decirnos, somos débiles, pero Dios es fuerte. Dios nos ha asignado nuestro deber. El general, el Señor de los señores a quien servimos, nos intima a ser vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Así que aunque seamos débiles, Dios es fuerte y podemos confiar en Él. Y Él es el que nos ayudará. Por eso es que sea una bendición para todos nosotros la aflicción que nos pase, las pruebas por las que pasemos. Y en este caso, en este hermano que se le murió la esposa o la familia, eso también, todas las aflicciones que nos vengan, sean una bendición. Y aquí continúa diciéndole al hermano. Dice, nuestra querida hermana, la madre de ustedes, amaba a Jesús. Su lucha ha terminado. Recuerden que descansa en paz. Porque como dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que los que mueren en Cristo, cuando Cristo Jesús venga y se manifieste, entonces los que hayan muerto en Cristo Jesús resucitarán primero con Él en gloria. Entonces podemos llenar cada uno de nosotros nuestros corazones con la paz y el consuelo del Espíritu Santo. Abramos la puerta de nuestros corazones para que Jesús pueda entrar como huésped honrado. Y tendremos nosotros un consolador. El Señor nos dice así en Juan, ¿vale? En el capítulo 15, versículo 12 de Juan. Dice el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces podemos es amarnos en el Señor y tener fe. Unámonos estrechamente los corazones de los unos con los otros, de los que quedan vivos, de nosotros que estamos luchando, que estamos vivos y tratemos cada cual de ser una bendición para el otro y no un tropiezo, sino más bien una bendición para los demás, no un tropiezo. Así que los que tenemos que luchar somos los que quedamos vivos. Preparémonos para la venida del Hijo del Hombre, seamos fieles a Dios y recibiremos la corona de la vida. Seamos fieles al Señor. Pero debemos prepararnos, ¿sí ven? ¿Para qué? Para cuando nuestro amado Señor Jesús venga. Entonces, las personas cuando mueren, Cuando mueren, por ejemplo, como esta hermana que murió, que murieron en Cristo, están descansando en paz. Si una persona sabemos de que no estuvo ni entregó su vida al Señor, ahí podemos, digamos, estar un poco más tristes. Pero sin embargo, podemos saber de que los muertos nada saben y ya descansaron. Y una promesa maravillosa del Señor es que cada persona, mientras estuvo viva, tuvo muchísimas veces y oportunidades en las cuales el Señor, bajo toda circunstancia y todo lo máximo, estuvo insistiendo hasta el final para que esa persona pudiera elegir al Señor y tener vida eterna con Él. Así que podemos confiar en el Señor también. Y ahora que estamos vivos, debemos tratar cada uno de nosotros de ser una bendición para los demás. Y no ser más bien tropiezos, sino ser bendición. ¿Vale? Entonces, los problemas que nos vienen a nosotros, y con eso terminamos, debemos entender de que son ocasionados tanto por el pecado como también por el originador inicial del pecado, que es Satanás. Entonces, como Dios no quiere, no pretende, el Señor no es quien nos ponga dificultades, podemos confiar una vez más en que Dios es amor. No le creamos cuando muchas veces, hasta en nuestras mismas formas de expresarnos, hasta muchas personas a nuestro alrededor nos dicen algo como: ah, eso es porque el Señor te está castigando por no hacer las cosas bien. Cuidado, no. Las dificultades que tenemos que enfrentar no provienen de Dios, pero, mucha atención, ¿vale? O sea, cosas como que muera una persona, cosas como que, yo qué sé, que le roben a uno, cosas como que le sucedan a uno cosas malas, o lo que sea, esos problemas, esas dificultades, no provienen de Dios, ¿de acuerdo? Ya sabemos que provienen es del pecado, pero, ¿adivinen qué? También hay un versículo en la Biblia que nos dice: yo amo y reprendo a todo aquel que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, el Señor, nosotros cuando oramos decimos: Padre amado. El Señor también es nuestro Padre. Y si nuestro Padre no nos amara, pues dejaríamos que fuéramos niños consentidos, que hiciéramos lo que quisiéramos, rebeldes, y así, sin más, descarriándonos del camino y perdiéndonos la vida entera. Pero Dios no es así. Dios es un padre amante y sabio. Y si uno tiene sus hijos y quiere que anden en un buen camino, uno los va a disciplinar, educar en la verdadera educación, no a golpes, no, pero en la verdadera educación, con el propósito de que aprendan algo. Entonces, por eso el Señor también reprende y castiga a todos los que ama. Pero el Señor no es que castigue de repente, como por ejemplo: tú, castigado, muere. O castigado, ton. No, no, esas no son las formas del Señor. El Señor disciplina y nos ayuda con bendiciones, con su, digamos, mano poderosa. Por ejemplo, si antes el Señor te había dado un don, suponte, ¿no?, que eras increíble cantando y alabando al Señor, y el Señor te dio ese don para que lo cultivases, el Señor también puede retirar ese don. Y tú caes en cuenta y dices: Señor, discúlpame, porque he estado usando el mal mi don. Guíame, Señor, para aprender a alabarte y adorarte como debe ser. Y entonces el Señor, con su grande misericordia, una vez que te ha podido encaminar, ayudar, educar verdaderamente para dirigirte siempre en el camino de la verdad, siguiendo a Cristo Jesús, haciendo el bien, el Señor te levanta y te restaura más que nunca y te bendice como nunca, porque el Señor te ama. El Señor lo que quieres es que aprendas, que reconduzcas tu camino. Por eso nos invita a que seamos no celosos, como el celo de los seres humanos, así, no, 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 sino más bien arrepintámonos. Si algo de envidia debemos tener, digamos, por decirlo de una forma sana, ¿vale?, sería el ser educados por el Señor, el ser reprendidos por el Señor y arrepentirnos prontamente y decirle: Señor, ¿Cuántas veces me has llamado la atención? ¿Cuántas veces debo hoy, Señor? Independientemente de todas las mentiras, engaños y todo lo que quiera decirme el enemigo o aún las otras personas, o aún mi propio corazón y lo que yo quiera, Señor. A veces pienso que es que cuesta muchísimo seguirte. Es que me cuesta muchísimo dejar todo lo que me gusta por seguirte, pero no. Porque aquel que quiere seguir al Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz, tus problemas y todo lo que tengas y seguir al Señor. Pero hay que hacerlo. La promesa es que el Señor ciertamente viene en breve. Estos días justamente una visita que tuvimos en casa decía, bueno, siempre se dice, ay, el Señor viene en tal, viene pronto, muy pronto, y llevamos más de 2000 años esperando. Yo le digo algo, como le decía yo a esa persona. El coronavirus, todos sabíamos en la Biblia de que vendrían pestes, pestilencias y lo que vienen. Y de hecho dice, vendrán terremotos y tremendas cosas que vienen. Nos dice cosas que vendrán increíbles. Y aún va a venir hasta Satanás haciéndose pasar por Cristo Jesús en la falsa venida. Va a intentar falsificar como Cristo Jesús iba a venir, pero no podrá imitarlo en todo. Pero será un engañador. De tal manera que engañará a la gente haciéndole pensar y creer lo que ellos quieran, no lo que Dios realmente quiere, sino lo que más les guste. Entonces nosotros, que estamos conociendo todo eso, de repente vino, por ejemplo, el coronavirus. Y cada vez son más las cosas y van con más intensidad, enfermedades. Y lo que les digo, vendrá más, porque la Biblia nos anuncia que vendrá mucho más. Pues miren, nadie se imaginaba que iba a venir de repente y que nos iban a poner en cuarentena. O nadie se imaginaba que iban a pasar cosas como las que están pasando. Pero están pasando. Así que mucho más alertas debemos estar hoy de saber que Dios ciertamente viene en breve. El día y la hora nadie se lo sabe. Hay muchos que ponen fechas. Algunos dicen tal, 2027, 2012, 2001, 2000 o hasta 2000 otros años. Pero no. El Señor no viene en una fecha que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el día que penséis, ese no es. Mas el día que no penséis, ese será. O sea, el Señor vendrá cuando menos pensemos. Así que nosotros que estamos esperando para que el Señor no venga de repente como un ladrón en la noche que nadie lo esperaba, sino que lo esperemos preparados. Es así como debemos estar preparados, velando, orando, entregándonos hoy al Señor y diciéndole, Señor, hoy dejo a un lado mi voluntad, hoy me niego a mí mismo, tomo mi cruz, mis problemas y todo y los entrego a ti y te sigo por encima de todo. Porque, Señor, te quiero ser fiel y porque tú, mi Dios, has prometido y puedo confiar en ti, de que recibiremos la corona de la vida y te veremos muy pronto. Él dice, ciertamente vengo en breve, en breve. Así que podemos saber de que viene pronto, muy pronto. Así que bueno, mi invitación es que independientemente de nuestros problemas, de las dificultades y de lo que nosotros podamos tener cada día, podamos estar conscientes, creyendo en el Señor. Y arrepintiéndonos de todo corazón, buscando. Hagamos de la vida un mundo feliz. Hagamos de la vida no la perspectiva de cuánto sufro ni cuánto me afectan los demás, sino más bien, oh Señor, gracias porque en medio de este problema tú resplandeces. Gracias porque en medio de la oscuridad la luz resplandece. Gracias porque mira, aunque me pasa esto, tú estás conmigo y nunca jamás me dejarás. Y ciertamente vienes en breve. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Sostén mi mano y mi vida con tus promesas. Y aunque me falte lo que me falte, que no me falte la fe, Señor. Guíame, refuerza mi fe en creer en ti, de que ciertamente vienes en breve y que mi Dios, tus promesas son fieles. Involúcrate en mi vida y que cada día pueda estar contigo. Que esa sea nuestra petición. Vamos a orar y con eso terminamos. Oremos. Señor y nuestro amado Dios, debemos tomarnos las cosas con seriedad, mi Padre. A veces jugamos, o a veces, mi Dios, simplemente nos untamos de un poquito aquí y un poquito allá. Pero contigo, Señor, no podemos jugar. Tú mereces respeto y eres Dios, Señor. En tu mano, mi Padre, sostienes los planetas y los mundos. Así que cuán grandes son tus manos y cuán grande eres tú. Mi Señor, si tú no fueras amor, nos mandarías de una un rayo y nos destruirías. Pero tú no eres así. Tú sí eres amor y nos amas. Y por eso, Señor, queremos aprovechar este tiempo de misericordia en el cual estamos, este tiempo de gracia, para entregarnos a ti, para seriamente corresponder a tu inmenso amor y dejarlo todo y entregarte por completo nuestra voluntad. Anímanos, ayúdanos para tomar nuestra cruz y seguirte de todo corazón. Perdónanos, Señor, porque hay muchas cosas con las cuales aún estamos luchando y debemos, mi Dios, ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Y por eso te pedimos tu ayuda. Te pedimos que nos puedas levantar y ayudar a confiar en ti y sobre todo, mi Dios, a no rendirnos, porque fácil es rendirse y volver atrás. Pero, mi Dios, lo que debemos es aferrarnos a tus promesas y permitirte que seas tú quien nos eduque y nosotros los que aprendamos en la escuela de Cristo para, mi Dios, amarte y corresponderte por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, oh Señor. Te entregamos nuestras vidas y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo tu bendición, tu dirección y que también puedas cuidar a Nana, a mis primos, que los puedas bendecir, llenar de salud y sostener, mi Dios, con tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.